EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
No vendan sus almas en los mercados de este mundo. Sus almas son muy valiosas. San Charbel.
Hola, gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y pues con todo a darle esta super semana. Ya se acabó el mundial. Para todos aquellos futboleros como una servidora, que si lo disfrutó, pues qué padrísimo. Fíjate que yo nomás soy futbolera durante el mundial, pero me encanta, lo disfruto muchísimo. Entonces ahora que se acabó, pues sí, como que ya uno empieza a extrañar, ¿no? Y es algo que es padrísimo porque te genera muchísima expectativa, dado que es solamente cada 4 años y eso hace que lo disfrutes más. Entonces, bueno, pues yo espero que lo hayas disfrutado. Y vamos a tener una receta de la semana muy interesante porque tiene que ver justamente con el mundial. Vamos a estar platicando sobre las lecciones que nos dejó el mundial a toda la banda. Y en el santo de la semana, pues, ¿qué le digo? Es que acuérdense que julio, bueno, todos los meses tenemos tremendos santos, pero era muy difícil decidirme esta semana. Así que elegimos a mi queridísimo San Charbel, tremendo santo maronita. Ahorita lo voy a explicar. Bueno, así muy brevemente, dentro de la Iglesia Católica hay varios ritos, no solamente el rito romano, que es el que la mayoría de las personas conocemos. Están los ritos orientales y aproximadamente son 24 ritos diferentes. Y el rito romano, que es el que usted y yo conocemos, pues es de los más nuevos, ¿no? Porque pues, nuestro Señor no era romano, él era judío y pues convivió en una época en donde había muchos pueblos orientales, ¿no? Los libaneses, que en ese entonces pues eran los cananeos, y luego también los sirios, los griegos, ¿no? Entonces, dado esa situación, los egipcios, bueno, pues los apóstoles, cuando se van a evangelizar, van evangelizando todas estas tierras, y ahí surgen distintos ritos de acuerdo a los idiomas, de acuerdo a las culturas, y eso nos enriquece. Y bueno, pues San Charbel es un santo maronita, del rito maronita, que es el rito católico de los libaneses. Le vamos a estar platicando sobre él. ¿Y qué le digo? Vamos a tener, bueno, no, una tremenda entrevista que usted no se le puede perder, porque es una amiga muy, muy querida. ¿De qué se trata la entrevista? Bueno, pues, ¿qué le digo? Del ateísmo. Es un precioso testimonio de conversión del ateísmo al amor de Dios de nuestra queridísima Belén Perales, que a lo mejor usted la conoce muy bien porque tiene un canal en YouTube muy, muy exitoso que se llama Rosario de las Once. Si no lo conoce, pues le invito a que la siga, porque la verdad es buenísimo. Así que vamos a estar teniendo un testimonio con ella, de lo que fue salir del ateísmo para entrar en este encuentro personal con Cristo. Así que, gente buena, oiga, no se puede ir, ¿no? Es que es tremendo programa. ¿Qué va a andar haciendo otro lado? Aquí quédese, por favor. Yo soy Marce Palos. Puede seguirme en las redes sociales y Amares Conferencias. Por favor, prepare su bebida favorita, porque este programa va a estar, ¿qué le digo? Otra onda, o sea, va a estar buenazo. Así que no se me vaya, quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial EWTN. ¿Y qué le parece si comenzamos? Y pues, como le decía, vamos a estar platicando en la primera sección de San Charbel Maklouf, santo libanés que unió a Oriente y Occidente, y además él es el patrono de los que sufren del alma y del cuerpo. Yo le tengo un cariño muy, muy especial porque, bueno, me casé en la parroquia de San Charbel, en mi ciudad natal, en Chihuahua. Hay una cultura y una comunidad libanesa muy grande y muy importante ahí en la zona del norte centro de México. Bueno, en muchas partes también en Veracruz, en la Ciudad de México, pero específicamente en lo que es el área de Torreón, de Chihuahua. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de poder por muchos años asistir al rito maronita en la misa y yo le tengo un cariño a este santo que cada 24 de julio se celebra. Fue sacerdote y asceta religioso libanés que perteneció a la Iglesia Católica Maronita, Iglesia Oriental, que data del siglo V. Y esta Iglesia Oriental, pues es una de las 24 iglesias sui iuris, es decir, por derecho propio, que integran la Iglesia Católica. San Charbel fue el primer santo de Oriente en ser canonizado después de varios siglos. Desde el siglo XIII no se canonizaban a ningún miembro de la Iglesia Oriental y es uno de los santos más queridos en el mundo de habla hispana, especialmente en México. Monje maronita y sacerdote, ¿por qué? Bueno, pues San Charbel, cuyo nombre original fue Joseph Antoine, o sea, José Antonio, para los compas, dicen en mi pueblo, Mahlouf, nació en Becafra, Líbano, el 8 de mayo de 1824. Quedó huérfano de padre a los 3 años, por lo que quedó bajo el cuidado solo de su madre. Ella contrajo segundas nupcias con un sacerdote maronita. En el rito maronita se permite que los sacerdotes puedan casarse. Nada más la única, lo que se pide, no solamente en el rito maronita, en varios ritos orientales, en el rito bizantino, por ejemplo. También, lo único, y esto lo explico brevemente, para que un sacerdote pueda ser casado en estas iglesias, primero tiene que recibir el sacramento del matrimonio y luego el sacramento de la orden sacerdotal. Si primero recibe el sacramento del sacerdocio, ya no se puede casar, va a ser un sacerdote soltero, ¿sí? Pero esto, ¿por qué? Ah, bueno, pues muy fácil, porque San Pedro era casado. Y entonces en la tradición de la iglesia, en estas iglesias orientales, que fue donde empiezan a evangelizar los apóstoles, pues por eso se permite, para que no me lo vayan a dormir por ahí si alguien le quiere decir, oiga, ¿cómo es posible en la iglesia católica sacerdotes casados? Pues sí, porque son iglesias orientales. Bueno, pues este sacerdote con el que se casa su mamá terminaría siendo una gran influencia muy, muy positiva para este santo. Y en general, los Mahlouf fueron una familia marcada por la fe y la piedad. Dos de los tíos de Joseph fueron monjes ermitaños igual que él, gracias a lo cual el santo pudo crecer en un ambiente religioso rodeado de auténtica espiritualidad. A los 23 años, Joseph dejó el hogar materno e ingresó al monasterio de Nuestra Señora de Maifuc en calidad de candidato, adoptando posteriormente el nombre de un famoso mártir sirio, quien era Charbel. El joven monje realizó sus votos solemnes en 1853 y fue ordenado sacerdote unos años más tarde, en 1859, y quedó incorporado al clero regular bajo el patriarcado de Paulo I Pedro Massad, patriarca maronita de Antioquía desde 1854 hasta su muerte en 1890. Casi de inmediato el padre Charbel sería enviado al monasterio de San Marún en Anaya, ubicado en las alturas montañosas del Líbano a 1067 metros de altura. Para escuchar mejor la voz de Dios, pues el padre Charbel, quien vivió en San Marún por 15 años, se convirtió en un monje especial, dedicado y ejemplar, dedicado a la oración, al apostolado y a los estudios de la espiritualidad. Será años más tarde cuando descubre el llamado a la vida en soledad y pasa a vivir como ermitaño. Para ello, dada su condición canónica, pues requería un permiso especial y el santo recibiría la esperada autorización el 13 de febrero de 1875. Desde ese día hasta su muerte en 1898, San Charbel estuvo dedicado a la ascesis, a la penitencia, al trabajo manual y a la oración. Esto incluía un régimen de oración con las horas principales e intermedias de la liturgia de las horas en 7 momentos diferentes del día y obviamente la misa diaria. San Charbel solo comía una vez al día y pasaba la mayor parte del tiempo en silencio. Eventualmente, interrumpía sus horas de meditación para recibir a los numerosos visitantes, quienes llegaban atraídos por su reputación de sabiduría y santidad. Gente de todo tipo llegaba en busca de consejo espiritual, alguna promesa de oración o directamente en pos de algún milagro. San Charbel se había ganado la fama de taumaturgo por las curaciones milagrosas acontecidas entre quienes se acercaban a él. San Charbel muere el 24 de diciembre, fíjate tú, la Navidad, de 1898, y el Papa Pablo VI lo beatificó el 5 de diciembre de 1965 durante la clausura del Concilio Vaticano II. Años más tarde, el mismo Papa Pablo VI lo canonizaría el 9 de octubre de 1977 y eso fue en el marco de las celebraciones del Sínodo Mundial de los Obispos. La devoción a San Charbel se ha extendido dentro y fuera de las fronteras del Líbano, incluso en territorios muy alejados, poseedores de formas culturales muy distintas. Prueba de ello pues, es la particularidad fuerte veneración que goza en México y también en Estados Unidos por tanta migración libanesa, que es muy importante y que es muy, muy bella. Aquí nosotros, yo le digo que pues me casé y me vine a vivir a Estados Unidos, y aquí muy cerquita, yo le dije que me casé en Chihuahua, en la parroquia de San Charbel, y bueno, muy cerquita de ahora, de mi nueva casa, tenemos también una parroquia de San Charbel, también maronita, y eso es algo muy, muy bonito. Y bueno, también no solamente en México y en Estados Unidos, en toda América Latina, me tocó alguna vez estar en Colombia, en Bogotá, y ahí también tienen una hermosísima iglesia, también de rito maronita. Y bueno, pues en ese sentido San Charbel se ha convertido en un puente muy real entre Oriente y Occidente, un vínculo que ha tendido el Espíritu Santo. El caso de la devoción a San Charbel en México, pues también es algo muy, muy especial, porque se debe a la migración maronita a este país, iniciada en el siglo XIX, como al notable número de milagros atribuidos a la intercesión del santo libanés. Estos merecen mención aparte, pues se dice que la iglesia ha registrado e investigado un número que sobrepasa las 20,000. Algunos de estos incluso llegaron a tener un impacto mediático. Por eso San Charbel pues es el patrono de los que sufren del alma y el cuerpo. Y pues un cariño hermoso. En México se hizo mucho la tradición de los listones de San Charbel, porque la mayoría de los libaneses que migraban a México pues se dedicaban a la venta de telas. Y entonces una manera de agradecer a San Charbel los favores recibidos por su intercesión ante nuestro Padre Celestial pues era ponerle un listoncito. Uno para hacerle la petición de diferentes colores, dependiendo de la petición. Cuando se trata de salud, me parece que es el anaranjado. Ya no me acuerdo todos los colores, pero cada uno tiene un porqué. Y luego, si te concedía Dios esta petición por intercesión de San Charbel, pues se pone un listón blanco para darle gracias a San Charbel por su intervención. Y normalmente en todos los santuarios maronitas o en todas las iglesias maronitas, donde hay, siempre va a haber, pues obviamente, una imagen de nuestro querido San Charbel, pues ahí vas a ver todos los listones puestos. Y mucha gente dice, pero ¿por qué los listones? Y yo aquí, justo en mi casa, pues tengo un hermoso cuadro de nuestro querido San Charbel para que él interceda por nosotros. Es el patrono de los que sufren del alma y el cuerpo, o sea, todos, ¿sale? Todos. Si usted vive en alguna ciudad en donde en alguna de las iglesias se lleve a cabo el rito maronita o haya una devoción muy grande libanesa, pues busque acercarse, porque el mes de julio es el mes de San Charbel, el 24 es su fiesta, y normalmente hay una unción especial con el aceite de San Charbel. Cuando San Charbel muere, él empieza a exudar una especie de aceite, como una mezcla entre agua y sangre, pero una especie como aceitoso, y ese aceite los monjes lo empiezan a recoger y llenan vasijas con ese aceite, y luego lo mezclarán más tarde con aceite de oliva, porque resulta que cuando muere San Charbel y empieza a exudar este tipo de aceite sanguiloniento, las personas que lo tocaban y que estaban enfermas se curaban. Sí, por eso se hizo tan famoso el aceite de San Charbel. Entonces, estos monjes que eran contemporáneos de San Charbel, bueno, pues juntan el aceite y lo mezclan con el aceite de oliva, y es lo que en muchas parroquias del mundo que son maronitas, bueno, pues se unge. Pero no solamente a veces en las maronitas, puede ser también romanas, pero en donde se tiene la devoción a San Charbel. Entonces, acérquese a sus parroquias, y por ahí hay alguna que sea maronita o muy devota de San Charbel, bueno, porque es una devoción muy bella el ir a la unción del aceite de San Charbel. Aparte, bueno, pues él es un santo muy milagroso. Acuérdese, el que hace los milagros es Dios, pero es un gran intercesor ante nuestro buen Dios para que nos alcancen gracias que nosotros no podemos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es muy amigo de Dios. Los santos son amigos de Dios. Y nosotros, en ese proceso estamos, pero pues qué padre si tienes un amigo que es muy cercano, ¿no? Eso te hace más rápido el favor. Bueno, gente buena, pues San Charbel McLuff ruega por nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Pues gente buena, acaba de pasar el mundial y yo, como le dije, a mí me encanta, es una cosa padrísima y no me quiero ir sin hacer una reflexión porque vimos muchas cosas muy interesantes a lo largo del mundial. Digo, yo sé que la final, digo, padrísimo lo que hace España, la verdad es que jugó impecable, el fútbol español es el mejor del mundo, tiene la mejor liga, ¿no? La liga española. Tienen los mejores equipos del mundo, ¿qué te puedo decir? Los mejores jugadores. Entonces, su fútbol es impecable. Y fue muy triste, pues, que a lo mejor el equipo que perdió no supiera perder, ¿no? Eso yo creo que fue muy triste verlo en televisión y tal. Pero más allá de eso, y hablo de las elecciones porque no me gusta etiquetar a un país entero y decir, ah, bueno, ahora todos los que son de esa nación ya son así. No, porque yo creo que a veces los jugadores, pues desafortunadamente pierden la cabeza y es algo muy personal. Las decisiones que cada persona hace, más allá de la nacionalidad que tengamos, pues eso fue una pena. Pero más allá de eso, que no estuvo padre, bueno, pues hay cosas que sí estuvieron muy padres y que fue la mayoría, ¿no? Y que fue padrísimo verlo. Entonces, ¿qué nos enseña la Copa del Mundo a nosotros como católicos? Porque pues es más que un espectáculo deportivo, es un reflejo de valores cristianos, una oportunidad para vivir la fe en la vida cotidiana. Primero, es una ocasión maravillosa para la unión y la fraternidad universal. Nada más y nada menos que 48 selecciones de todo el mundo, ¿verdad? Potencias históricas y también debutantes en un espacio de encuentro y no de exclusión. Y el Papa León 14, ha llamado al deporte como una escuela de fraternidad y camino de paz, recordando que el verdadero talento se manifiesta cuando se subordina al bien común del equipo, algo que va a reflejar la solidaridad cristiana. Luego también nos enseña esperanza y entrega, la espera de 4 años, la tensión en todas estas qualis, ¿no? En tandas de penaltis, en todo lo que pasa en un mundial, pues enseña la virtud de la esperanza, la entrega total y el confiar, ¿no? Confiar en Dios, en la oración, en momentos de incertidumbre. Luego, tercero, la fe visible en acción, ya que en el Mundial del 2026, tanto jugadores como aficionados, pues dejaron claro la fe como parte de su identidad. Era muy bonito ver al final de los partidos o durante el partido o antes del partido, jugadores que estaban rezando juntos, incluso de los equipos rivales, ¿no? Al final, termina el partido, tú veías, hay una bolita de jugadores y había de un equipo y del otro, ¿no? Y todos rezando. Entonces, eso fue algo precioso, ¿no? Una expresión de la fe. Luego también los límites y la responsabilidad. Y aquí, fíjense que la conferencia del Episcopado Mexicano y otros sacerdotes dijeron algo muy interesante. Dice que el deporte no debe convertirse en distractor de los problemas sociales, ¿no? Hay que invitar a usar la emoción del mundial para promover la justicia, la paz y el encuentro con Dios, evitando, ojo, que la pasión deportiva aleje de la responsabilidad cristiana, porque muchas veces, ah, no, es que va a haber partido, entonces no voy a misa. No, espérame. No, o sea, hay que poner límites y seguir con mi responsabilidad. Y obviamente, la quinta, espiritualidad en la vida diaria. El torneo recuerda que la fe puede mantenerse en la vida cotidiana, en la gratitud, en la oración, en la solidaridad, en el servicio. Así como escuchábamos, ¿no?, a Luis de la Fuente, el coach de la selección española, diciendo, oye, no, es que yo rezo todos los días, no lo hago solamente cuando estoy en un torneo o junto o voy a tener un juego muy importante para pedirle a Dios que me haga ganar a mí y que pierda el contrario, ¿no? Dice, sería muy injusto pedir eso, ¿no? Yo rezo siempre, ¿para qué? Pues para darle gracias a Dios, es algo de la vida. Entonces, eso me pareció excelente, muchos comentarios de muchos jugadores que viven la fe católica, otros que son protestantes, pero que igual viven su fe, y eso yo creo que da muchísimo gusto. Así que, bueno, pues cada vez que haya un evento de esta naturaleza, poner atención a todos esos detalles y pues a darle, ¿no? A darle y tenerlo eso con mucho cariño. Y bueno, gente buena, ¿qué le parece? Yo sé que siempre le tenemos una canción, ¿verdad? Pero como ahora tenemos una invitada muy especial, no le vamos a dar la canción porque quiero que escuche el testimonio y si le pongo la canción nos va a quedar menos tiempo en el programa. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos directo a la entrevista de la semana con nuestra querida Belén Perales. Vámonos a la entrevista. Pues gente buena, ¿qué le digo? Que estamos así como de manteles largos, porque siempre los testimonios de fe son algo muy precioso, pero el testimonio de nuestra querida Belén es algo muy, muy, muy interesante y muy bello. Así que el día de hoy nos acompaña Belén Perales. ¿Cómo estás, mi reina? Bienvenida aquí a la T2. Ella es pues la autora o la dueña, no sé cómo decirlo, del canal Rosario de las 11, que lo encuentras en YouTube, es buenísimo y que tiene más de 78,000 seguidores, es buenísimo. Así que puedes seguirlo. 600, mi querida Belén, ¿cómo 600 estás?
600 y pico mil. 600 ¿Cuántos? Y pico mil, perdona.
Ah, perdóname, bueno.
Yo acá con 78,000. Es que hay dos canales.
Es que hay dos canales. Eso. Pues, bueno, no ya ves. O sea, yo me quedé corta y lo que le dije. Qué belleza, mi reina.
Yo soy la secretaria.
Usted es la secretaria. Bueno, pues tremenda secretaria, la verdad. Buenísimo que Dios te haya inspirado ese hermosísimo apostolado, porque es muy necesario estar de la forma adecuada en las redes sociales, porque también se puede estar incluso tratando de promover la fe, pero de la forma inadecuada. Y eso a veces hace luego más daño. Qué bien.
Pues nada, estamos ahí, a ver, al final de la vida, como dice Jesús, que lo he hecho. Espero que vaya un poquito bien. Así que nada.
Oye, corazón, no, yo la verdad, muy contenta de tenerte, muy, muy ansiosa también de conocer, porque aunque te conozco hace tiempo, la verdad es que he escuchado siempre en pedazos tu testimonio, nunca por cuestiones de lo que tú quieras. Y pero me ha impactado lo que he podido escuchar. Y yo quisiera que nos pudieras empezar a contar un poquito, bueno, ¿quién era Belén antes de encontrarse con Cristo? ¿Y qué fue lo que pasó entre esa Belén de antes y esta de ahora? No, ¿quién era esta esa chica ahora, ¿no? antes de encontrarse con Cristo?
Pues mira, soy la... bueno, muchas gracias, Marce, por invitarme a tu programa. Tenía muchísimas ganas, mucha emoción. Y bueno, pues ¿quién es Belén Perales? Pues mira, yo nací en una familia muy católica en España, como podéis ver por mi acento, en el año 64. Claro. Tengo 62 años. Soy la mayor de cuatro hermanos y mi familia todos muy católicos desde los ancestros, vamos, más...
Desde antes, la fe católica, dicen en mi pueblo.
Desde muy pequeña y además muy español, castellano, muy fuerte. Una fe muy arraigada. La verdad es que, claro, ya mis padres pues no eran, o sea, nunca hemos bendecido una mesa ni nada, pero sí que todos los domingos a misa y buenos cristianos y tal. Entonces, bueno, pues así empezó mi vida, ¿no? Tengo tres hermanos más pequeños y la verdad, desde pequeña, yo lo que recuerdo es ser muy sensible y una sensación de que nadie me quería, como muy, por una sensibilidad que quizás pues, necesitaba un poco más de cariño extra, no porque mis padres hicieran lo no correcto ni nada, ni mucho menos, sino que yo a lo mejor necesitaba un poco más y bueno, pues también hay que recordar que los padres de antes vivieron una guerra. Entonces era, pues, su infancia fue en una guerra con bombardeos y todo. Entonces, bueno, pues eso. Según iba avanzando en la vida, pues la verdad es que se iba complicando todo un poco más. Me acuerdo que con 11 años o 12, no sé muy bien el momento, estaba jugando con mi hermano con un skate, bajando una cuesta y de repente se paró todo. Y vi a Jesús en la cruz que me miraba. Lo vi claramente, o sea, se paró mi mundo y miré hacia arriba y estaba ahí Jesús crucificado, no me dijo absolutamente nada, pero me miraba desde la cruz, todo ensangrentado, magullado, o sea, lo vi perfectamente. Siguió mi vida. La verdad es que pues cuando tenía 13 años empieza a complicar todo. Ese curso, cuando tenía entre 12 y 13, empiezo a estudiar un poco menos, pues porque no me siento comprendida en casa, nos habían cambiado mucho de colegios distintos por el trabajo de mi padre, distintas ciudades, bueno, pues llega un momento que no estaba muy centrada. Entonces empiezo a suspender las materias y ese verano, y bueno, Ese verano, ¿qué pasa? Pues que nos mandan a un internado. Mi madre, pues okay, creyendo que va a ser lo mejor para nosotras, a mi hermana claro, Paloma y a mí. Paloma es la que me sigue. Hemos sido siempre las grandes amigas y compañeras de juegos. Nos llevamos 2 años.
Qué belleza.
Y nos mandan a un internado. Entonces ahí empieza la pesadilla. En ese internado sufro abusos. Y entonces, pues, ese año, aparte de esos abusos anteriormente, me habían obligado a confirmarme en la fe. O sea, íbamos a un colegio muy religioso y resulta que ese día pasaba por ahí el obispo y dijeron que teníamos que confirmarnos, así, obligatorio. Y yo ya eso, a mí que me obligan no me gusta, ¿no? Entonces, como a nadie. Y entonces fue
sí, te
como,
genera ya un
ya empecé a
mal sabor de boca.
Un poco la iglesia. También decir que todos los fines de semana los pasábamos en un club católico y un poco pues mi madre nos mandaba ahí, lo pasábamos muy bien y todo, pero era un poco que yo sentía que nos aparcaban un poco ahí en el club, ¿no?
Claro.
Y total, a mí me obligan a confirmarme y yo me enfadé mucho. Dije, pero ¿cómo que yo no me quiero confirmar? Que no sé qué, pero a mí me daba igual confirmarme, solo era que no me gustaba que me obligaran. Bueno, pues se juntó eso, la obligación a la confirmación, y se juntó también el abuso, ¿no? En este internado donde mi madre nos manda. Yo, ¿qué pasa? Que según, bueno, y aparte estuve todo el verano con la regla, fue el primer año que empiezas a ser mujer, tienes la regla, y bueno, empecé a perder sangre. Cuando mi madre nos recogieron ahí al final del verano, yo pesaba 35 kilos, o sea, estaba escuálida, medía exactamente igual que ahora, parecía la muerte. Ya estaba vestida, con todo el calor del verano, pues vestida de invierno, como tapando mi cuerpo.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, dejé de creer en Dios. Y además, me enemisté con mi madre totalmente. O sea, era en vez de, claro, cuando, a esa edad necesitas mucho más a tu madre. Entonces empezamos con, yo me tiré toda la vida pues diciéndole, es que nos llevaste al internado, tal. Yo la verdad es que el tema del abuso como que hice disociación, lo olvidé. La mente sana lo que hace ante algo que duele tanto, disocia, ¿no? Por así decirlo. Esto me lo han explicado luego. Y de hecho me acordé de esto hace unos años. O sea, ha pasado la mayor parte de mi vida sin saber qué pasaba, pero bueno, estaba ahí tapado, ¿no? El tema este.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Porque era muy doloroso.
Era muy doloroso.
Era que no
entonces,
lo querías recordar,
no es que
obviamente.
Fuera, claro, no es que, o sea, bueno, fue una cosa que pasó una vez, pero tan fuerte que pasar de un entorno católico protegido todo esto a esto, ¿no? Entonces, bueno, pasé así mi vida y empecé a ir contra mi madre totalmente.
Okay.
Entonces, bueno, pues aquello, claro, mi madre, que tampoco nadie se sentaba en esa época a ver qué pasaba, ¿no? Sino que era todo pues en plan ordeno y mando. Entonces, bueno, fue
así
pasando
es.
La vida.
También.
Y... Sí, perdona.
No, que también era difícil, ¿no? O sea, como que eran tiempos en donde ellos tampoco sabían, ¿no?
Claro. Era otro estilo. Mi madre era... Vamos, yo la adoro, ¿eh? Está en el cielo. Y no, por supuesto, todo esto que estoy contando no es ni con rencor ni con todo lo contrario.
No.
Yo, vamos, si volviera a nacer, elegiría a la misma madre.
Claro.
Y eso sí, además se la pone Dios y yo encantada. Le doy gracias
qué
a
belleza.
Dios por mis padres.
Ay, qué belleza. Qué belleza escucharte decir
y
eso.
Y bueno, pues, ¿qué pasó ese año? Volví al colegio. Y ese año ya no creía en Dios, entonces dije que ya no iba a ir a misa, al principio intentaron que fuera, pero luego ya me dejaron un poco por imposible mi padre porque no me podían obligar ahí. Y empecé, ese año me empecé a meter en Nueva Era. Bueno, pues a ver, ¿qué hacía Nueva Era? Hacía pues hipnosis, echaba las cartas, esto eran los años 70. Bueno, llegó un momento que ya no me dejaba mi madre. Pues pensó, para meterme en cintura, pues prohibirme todo, ¿no? Y es justamente lo que no hay que hacer con un niño rebelde. Y bueno, pues acabé yéndome de casa, me echaron del colegio. Y bueno, pues aquello ya iba empeorando. Luego ya me dijeron que no podía estudiar empresariales porque no era inteligente. Era todo como que iba al revés. Sí, entonces, empecé a estudiar una formación profesional. Al echarme de colegio, cambié de colegio, gracias a Dios, a un colegio buenísimo, maravilloso. Sacaba las mejores notas. Bueno, me querían un montón las profesoras, yo a ellas. Y esos años transcurrieron bastante bien a nivel académico, pero yo ya tenía esa herida, ¿no?, de la rebeldía. Así fue transcurriendo mi vida. Por supuesto, una vez que salgo de la iglesia, al sentirme no querida, todo esto, lo que hago es empezar a buscar el amor donde no, el amor donde no tiene que estar.
Donde no se encuentra.
Donde no se encuentra. Pues a través de estar con hombres, bueno, en fin. Ahí era todo el rato como un deseo de ser aceptada, ser querida y todo esto. Y así pasó la mayor parte de mi vida. Hasta que de repente, estoy resumiendo muchísimo, 27 años, con 22 años me voy a Argentina, me caso con un argentino en 17 días que me roba absolutamente todo. Luego al final no estábamos ni casados, era un estafador profesional y bueno, pues yo ahí, claro, cada vez tenía menos valoración de mí misma. Mientras novios, y luego ya encuentro a un novio, se queda en mi casa a vivir de repente. Bueno, decir que con 22 años, aparte de la falta de afecto y tal, mi Dios era el dinero. Entonces, con 22 años monto mi primera empresa, que la tengo de hace 40 años. Entonces empiezo a ganar mucho dinero, no sé qué, todo esto, y era mi Dios. El dinero era una manera de aceptación, ¿no?, y de refuerzo de soy inteligente.
Entonces, y aparte de seguridad, ¿no? De sentir esta seguridad.
Y que mi familia me valorara, que no era la fracasada que no estudiaba. Exacto. Tonterías. El caso es que, se viene a vivir conmigo este novio último a los 26 años y de repente a mí me habían dicho que no podía tener hijos porque tenía ovario poliquístico que iba a ser muy difícil. Sí. Me quedo embarazada y me quedo casi de 5 meses que estoy embarazada. Yo siempre he sido provida, era atea pero era provida, las cosas como son, sí, no tiene nada que ver el ser provida con la fe. La otra. Entonces yo era provida, tuve a mi hija y todo esto. Entonces él empezó a abusar de mí a nivel físico, me pegaba, en fin. Fue una época muy triste de mi vida. Esta persona está perdonada. Gracias a Dios, con el tiempo y los años, ya mucho más adelante, pues cambió su vida y no hay ningún problema en ese sentido. Yo he rezado rezando para que Jesús lo admita en el cielo y que pueda volver a los sacramentos antes de morir. Eso ahí pasó lo peor. Fueron 5 años, creo, o 4 años horribles. Una pesadilla para mí, horrible. Y al final pude salir de aquella casa. No sé cómo, ahí me debió ayudar Dios un montón, seguro, porque... Seguro. Yo no tenía fe, no creía en Dios, no nada, y tenía, era horrible, horrible. Ahí empieza lo bueno. Ahora ya empieza la parte
qué
buena.
Belleza. Qué algo belleza.
Algo de ahí, y mi hija iba a un colegio a confesional, no creyente. Al cambiarla de colegio a un público, ahí tenía la opción de religión y ella con 4 años elige estudiar religión. Empieza a ser católica. Yo no quería saber nada de aquello, pero ya la religión había entrado en casa. Seguí con mis novios.
Por la decisión de tu hija.
Por la decisión de mi hija, pero yo no iba a misa con ella ni nada. Okay. Y pasa la vida, novios, hasta que encuentro que me caso en 2003 con un chico... me caso, ¿no? Y tal, esta vez por la iglesia. Entre medias me había casado, descasado, había tenido novios. Voy a abreviar.
Pero nunca te habías... estamos aquí. Pero nunca te habías casado por la iglesia. Nunca te habías casado por la iglesia.
No, por la iglesia nunca. Y resulta que en 2003 este marido, este novio, dice que a él le haría ilusión por su familia. Bueno, yo no quería, quería casarme en Las Vegas. Pero,
ya, vámonos.
Pero bueno, ya. Al final dije, bueno, voy a hacer las cosas bien, le hará ilusión a mi familia y todo esto. Como unas ganas de ser aceptada, ¿no? Y bueno, pues total, que nos casamos. Un poco antes de la boda me entero que estoy embarazada de mi segunda hija. ¡Ay, pues qué alegría! Además me entero un día 15 de agosto. Quedaros con esa fecha porque es importante.
Claro,
día de la Virgen. Quedaros con esta fecha. Me quedo embarazada de mi hija Gabriela. Bueno, tal. Nos casamos, nos íbamos a casar igual el mes siguiente en unos días. Y bueno, pues empezamos a... Tenemos a la niña, tal. Y cuando llega el momento de decidir a qué colegio van, pues al lado de casa había un colegio católico buenísimo. Y como mi hija mayor se había hecho católica y no daba ningún problema, yo dije, uy, pues mira, casi pues las llevamos al colegio católico. Bueno, pues mis hijas pequeñas han dado más problemas que yo, que son rebeldes. Bueno, ya no, pero en su día eran... y empiezan a ir ahí. Nada más llegar al colegio, me encuentro un póster de San Juan Pablo II enorme. Y dije, ay, qué bien, mira, San Juan Pablo, que a mí me caía muy bien San Juan Pablo. Dije, ay, qué majo, tal. Bueno, eso fue una... O sea, aquí vamos a hablar de San Juan Pablo II también, ¿no?
Claro.
Y bueno, muere San Juan Pablo II, entre medias de todo esto, y de repente yo le digo a mi marido si nos vamos a Roma. No encontramos vuelo ni nada, bueno, pues ya está. El día del funeral de San Juan Pablo, me acuerdo estar en la tele viendo, aquí empieza mi conversión, el evangelio, cómo se movía, y yo empecé a llorar desconsoladamente. Pero yo pensando pues que era alguien que yo admiraba por el tema del muro de Berlín. Entonces, que bueno, aparte de mi niñez y todo. Ahí queda la cosa. Bueno, tengo una tercera hija con este marido. Este marido enferma del tema mental, tiene una enfermedad mental. Y dicha enfermedad mental era imposible la convivencia, acabamos dejándolo. Y él vive, bueno, yo me quedo con mis hijas, me encuentro con las tres niñas para sacarlas sola adelante, etc. Uh-huh. Y bueno, pues yo seguía con mi empresa, mi meta era el dinero, todo esto. ¿Y qué hacíamos en verano? Pues ir de vacaciones a sitios lujosos y tal. En 2012 llega el verano, bueno, decir que mis hijas pequeñas se habían hecho súper católicas, pero súper. Estaba yo ya cantándole a la Virgen, rezando, y yo me reía, yo, por favor, qué horror y tal. Bueno, decidimos ir a un crucero a Roma, un crucero que uno de los días iba por Roma. Y yo me acuerdo que yo quería ir al Coliseo, y mi hija, esta, la del 15 de agosto, dice, ay, yo quiero ver al Papa, al Vaticano, y yo, que no. Bueno, pues al final, en ese caso... No, nos fuimos allí al Vaticano día 15 de agosto de 2012, casualmente, una coincidencia. Y bueno, entramos en el Vaticano y mis hijas todo el rato, haznos fotos rezando con el angelito, tal, y yo, ¡ay, qué horror! Yo todo el rato pensaba, ahora cuando vuelva a España las voy a sacar de ese colegio, porque ahí las están engañando, Dios no existe. Yo era atea, acordaros.
Claro.
Y bueno... en una de esas estoy haciendo una fotografía, así va haciendo fotos por el Vaticano y hago una foto y noto que algo entra en mí, me doy cuenta que Dios existe, a la vez se abren en mis ojos dos grifos y empiezan a caer lágrimas, que yo creo que era mi alma llorando, o sea, y mi alma saliendo ahí, venga, ya, déjame. Y empiezo a verme en el infierno, empiezo a ver mis pecados, me doy cuenta que estoy casada, yo ya estaba divorciada desde 2008, y empiezo a ver todo eso, pero con una claridad, mis pecados pasando por mi cabeza. Wow. Luego, lo más doloroso de todo no eran los pecados, era que había salido de la iglesia. Noté la maternidad de la iglesia y que yo ya no estaba ahí y que no me iba a salvar, que estaba en el infierno. Lloraba y lloraba. Entonces, de repente digo yo, sin yo pensarlo ni sentirlo, niñas, vamos a rezar. Yo no había rezado desde los 13 años, desde antes del internado. Tenía 48 años. Me arrodillo y quiero rezar algo y no sabía ya ni el Padre Nuestro, no sabía rezar.
Claro, claro.
Era una impotencia horrible. No saber rezar la oración que tantas veces rezaba de niña, el rosario.
No sabía
rezar nada. Y mientras veía los pecados, veía el infierno, veía que estaba fuera de la iglesia, que, bueno, era una tortura auténtica.
Qué dolor.
Cuando salgo de ahí, estoy resumiendo en plan rápido, cuando salgo de ahí empieza ya el demonio a tirar de mi alma. Y yo pensando, nada, me he vuelto loca, Dios no existe, pero yo ya me he vuelto loca, serán los años que he pasado tan duros y tal. Bueno, el caso es que ya estaba de vuelta. Cuando vuelvo a Madrid, le pregunto a mi hermana Paloma si me puede presentar un sacerdote. Se enfada conmigo y me dice que no, que vaya a la parroquia de toda la vida y pregunte por un sacerdote, que porque ya me va a llevar a un sacerdote. Yo todo esto lo veía como que no podía volver a la iglesia, que pues eso, que me había salido, yo no sabía lo que era la misericordia, el perdón, no tenía ni idea. Pensaba que te salías de la iglesia y ya no podías volver.
Y ya no podías volver. Claro. Y aparte nadie te explicaba.
Aquello fue,
o sea,
no, es que yo no lo conté a nadie esto. Estaba en tal tortura, imaginaros, seguir viviendo pensando que ya no te salvas.
Claro. No, sí,
entonces, bueno, al final me tuve que ir a una psicóloga, la psicóloga era católica de mi colegio, del que me habían echado. Cuando vio lo que me estaba pasando, se dio cuenta que era una conversión. Y me dijo, pero esto es una conversión, Belén. Y dije yo, pero yo nunca he sido judía. Yo pensaba que solamente los conversos eran los que venían del judaísmo. El caso es que me dio el teléfono, me dio el email de un sacerdote, le escribí una carta, pero nunca me contestó. Todo esto pues hacía que yo pensara que no podía volver.
Ya no había, claro.
Claro, que no había solución para mí. Era una tortura. Yo creo que Dios lo permitió para que yo valorara y que reparara todo lo que me había metido con los sacerdotes, con la iglesia. Bueno, me acuerdo, tengo aquí en mi casa un libro de la Virgen que mi madre amaba, era un libro joya de estos. Yo le daba patadas, bueno, barbaridades.
Claro.
Era un dolor el que tenía dentro contra la iglesia, porque aparte había perdido la fe, el remate final fue en un confesionario. Y en ese confesionario prometí que nunca más volvería el estilo Escarlata O'Hara. Nunca más iré a confesar y no sé qué. Bueno,
sí.
Como pensaba que no podía volver, pero ahí empezó el Señor a actuar a tope. Me encontré con una catequista de mi hija Gabriela, la segunda, la famosa, y le digo, ay, es que yo he estado con este, el otro, y me dijo, bueno, da igual, tú eres hija de Dios, te esperamos en la parroquia el domingo. El domingo yo estaba en misa, ahí a tope, llorando toda la misa, no sabía ya responder a nada. Pero ya empecé a creer que quería confesarme, obviamente.
Claro,
porque claro, ir a misa, pues bien, pero tienes que volver a la iglesia con todas.
Exacto.
Yo pensaba que cuando me fuera a confesar me echarían de la parroquia. Entonces dije, bueno, venga, me van a echar, no me quieren aquí porque yo he pecado, no sé qué, yo no sabía.
Claro.
Es que tenía un lío en la cabeza importante. Un día estoy arreglándome.
Bueno, pues es que también...
Sí.
Perdona, es que también era la tentación y tú ya estabas de aquel lado y entonces pues no te iban a dejar salir tan fácil.
El demonio, estaba ahí
luchando. Sí.
Y un día estoy arreglándome para bajar a misa y oigo al Señor que me dice, Belén, ¿a qué esperas? Hoy es el día. Bajé, me metí en un confesionario y me encuentro un sacerdote súper joven y le digo, hola, me llamo Belén, he hecho de todo menos robar y matar, llevo 37 años sin confesarme. Y dice, gloria a Dios, hoy es fiesta en el cielo. Y digo, perdona, creo que no te has enterado. Y dice, no, la que no te has enterado eres tú. Y me enseña un cuadro del hijo pródigo de Rembrandt y empezó a hablarme de la misericordia, de que Dios me estaba esperando. Yo lloraba. El caso es que me dio la absolución con un Ave María. Y yo ese Ave María pensando, este sacerdote no tiene la tabla de los pecados y las penitencias.
No tiene la conversión, ¿no?
Ir de rodillas desde casa, bueno, ya haciéndome unos líos en la cabeza horribles. El caso es que me dice, ¿te importaría pedir por mí? Porque me han ordenado ayer y para que pidas por mí. Y yo, claro, yo pensaba, pues este sacerdote es que no tiene ni idea. Lo acaban de sentar aquí por primera vez y ya está. Y bueno, fui a comulgar. Cuando llevaba unos días en la parroquia, me di cuenta de lo grande que es Dios. O sea, ya fui enterándome de todo. Y fue cuando decidí, le dije al Señor, mira, Señor, yo no sabía las palabras apostolado ni nada. Estaba recién llegada.
No, claro.
Pero le dije al Señor, mira, Señor, Jesús. Yo siempre le llamo Jesús. Si yo he estado tantos años fuera de la iglesia es porque nadie me ha hablado de tu misericordia y de lo que me amas. Yo te prometo con mi vida ser tu unidad de marketing, le dije así. Y a partir de ahora, es que no sabía lo que era apostolado. Le dije, a partir de ahora me voy a dedicar mi vida a traerte gente, a confesar y a todo. Y es lo que empecé a hacer. Y le prometí eso y le dije, a ver, ¿qué puedo darte que sea lo más grande que yo y lo más difícil para mí? Porque, claro, tú me has devuelto aquí, o sea, y a cambio claro. De una Ave María. O sea, entonces le dije, bueno, Señor, yo a partir de ahora te prometo que mi vida, bueno, yo ya te entrego mi vida, no voy a ir a hacer ni la nulidad ni nada, asumo todos los errores de mi vida, incluyendo que me casé por la iglesia, atea, por hacer el tonto un rato, yo soy consecuente con mis actos, te entrego mi castidad, te entrego mi vida y a partir de ahora vas a ser el único hombre de mi vida.
Qué belleza.
Y pasé de estar con un novio, otro, casi de castidad cero desde tiempos inmemorables, a estar solamente hasta el día de hoy en castidad absoluta con el Señor y se puede, no pasa nada, no te mueres, no nada. Y era algo que me costó mucho, no penséis que es que a mí aquello no me gustaba, me encantaba y me lo pasaba muy bien. Pero por eso mismo, le entregué lo que más me costaba, lo difícil, y le dije, Señor, para mí va a ser esto muy difícil, pero yo sé que yo cuento contigo porque tú también quieres que yo sea casta y que tú seas el hombre de mi vida.
Exacto.
Y hasta el día de hoy.
Wow, qué belleza.
Hasta el día de hoy, pero esta es la primera parte de mi testimonio, porque a partir de ahí pasaron muchísimas cosas.
Me lo puedo imaginar. Y,
sí.
Oye, corazón, me lo puedo imaginar. Aparte, yo creo que todo esto que nos acabas de compartir, pues es algo que ha dejado una marca profunda en ti, ¿no? Sin duda, pero en otras personas. O sea, es decir, él te cambió de ¿no? De quién eras, de no tener fe. También ha ido sanando tus heridas, porque no solo es que, bueno, yo caí en el ateísmo y ya fui atea y ahora no, sino que había una razón, había heridas profundas. Que esas heridas muchas veces las personas... No entendemos, ¿no? Cuando vemos a alguien que se comporta mal, que hace cosas que dices tú, oye, pero ¿cómo es posible? Un novio, otro, ya se casó tres veces, ¿no? Todas estas circunstancias podemos juzgar sin conocer que esa persona tiene heridas profundas que le llevaron a tomar las peores decisiones.
Efectivamente. Lo que sí es importante y por lo que estoy en evangelización es porque, por eso que te digo, que todo el mundo te juzga cuando estás en el pecado.
Exacto.
Te juzga tu familia, todo el mundo, toda la familia.
Y te juzgas tú mismo, también te juzgas tú mismo.
Bueno, llega un momento que el pecado te atonta y te parece que eso está bien.
Claro.
¿Sabes? Es el engaño del demonio, que llega un momento que te hace ver como bueno lo malo. Pero lo peor es que la gente de alrededor, que sí son católicos, no te hablan del amor de Dios, no te hablan de misericordia, no te dicen que hay miles de oportunidades. Que no pasa nada de donde vengas. Claro, si te están juzgando, piensas que tu pecado es mayor que la misericordia de Dios. De hecho, no sabes lo que es la misericordia. La confesión, ¿cómo la veía yo? Como un castigo, no como un premio, un levantarte,
bueno,
¿no?
Pero o sea, es que también...
Sí.
Es que también eso que compartías, ¿no? Que dijiste tú que en una confesión fue donde dijiste hasta aquí, pues obviamente sí. La confesión se volvió un como algo traumático, ¿no? O sea, el recuerdo que tú tenías era algo traumático y obviamente era un castigo.
Pasaban lista. O sea, en mi colegio pasaban lista para ir a confesar. Belén Perales, hoy al confesionario te toca. Entonces, claro. Era como, pero bueno, o sea, si me están obligando. Y luego todo el rato estaba todo centrado en un solo pecado, prácticamente. Nos ponían unos exámenes de conciencia de 15 uh-huh. páginas, que éramos pequeñas, uh-huh. en la época de los años 70, que éramos niñas, con cosas que no sabíamos ni lo que eran. Entonces te daba una sensación de tener miles de pecados horrorosos. Entonces estaba mal planteado todo, estaba muy mal planteado, muy mal. Entonces,
y es que cuando...
pues bueno, tampoco.
No, claro, es que cuando la misericordia de Dios no es el centro de la vida del feligrés, de la vida sacramental, es cuando todo se va cayendo como a pedazos, ¿no? Porque Él es el que lo tiene que sostener todo. Y cuando esa misericordia no lo está sosteniendo, pasa esto, ¿no? Esta obligación, pues es algo que pesa, es algo que asfixia, es algo que te aleja, porque ahí no está la misericordia. La misericordia, pues es el abrazo, es el amor acogedor de Dios que te dice, oye, no pasa nada, bueno, te equivocaste, bueno, venga, volvamos, ¿no? Y eso es muy necesario verlo, por eso... Esto que tú has hecho del marketing de Dios, que lo haces ahora con tu canal, pues me parece bellísimo. Y a ver, platícanos, porque se nos está acabando el tiempo, mi reina, pero tu testimonio es tan bello que vamos a tener que volver a invitar. Pero cuéntanos un poquito al menos sobre el canal.
Bueno, el canal está hecho para rezar con otras personas, para llevar la luz de Jesucristo donde quiera que vaya. ¿Y cómo? Pues a través de los testimonios. No sé cómo, en qué momento, porque esto es de la Virgen, en qué momento se convirtió en el canal con más testimonios, yo creo que del mundo. El testimonio es importantísimo. El testimonio lo que hace, todos estamos aquí por un testimonio de fe, de alguien, de nuestros padres, de un tío, de alguien, ¿no? Entonces, sí que sirve mucho el testimonio para todos aquellos que están fuera de la Iglesia, porque muchas veces nos parece nuestro pecado que somos los más malos, los peores, los que estamos en el infierno. Entonces, cuando escuchas que todos tienen su historia, que aquí no, que esto, la Iglesia no estamos santos, estamos personas queriendo ser santos, que es distinto.
Así es.
Pero que todos tenemos nuestras caídas y que cuando te das cuenta de la verdad, que Jesús no elige a los perfectos, sino a uno que le ha negado, a otro que cobraba los impuestos. O sea, esto está hecho de gente que podían ser perdedores, que al final ganaron la corona, ¿no? O sea, todos somos aquí más perdedores que nada, pero gracias a Jesucristo somos ganadores, ganadores del cielo, no por nuestros méritos, sino por los suyos, que nos ha dejado todo para llegar a estar con Él, que son los sacramentos. Entonces eso lo quiero transmitir al resto. Yo sobre todo evangelizo a los que están fuera. Eso es lo que más me gusta. No me importa en el supermercado, en el metro, en la calle, donde me pongan a alguien, le pido todos los días al Espíritu Santo que me ponga personas y que tenga la ocasión de hablar con ellas para evangelizarles y que yo nunca tenga miedo. No lo tengo, Está claro lo que di, no me importa. Nunca me ha pasado nada, al contrario, la gente, aunque no crean, acogen las cosas con mucho cariño.
Así es.
Porque cuando tú cuentas verdad, la gente no te dice nada malo. Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que hago en el canal y fuera, porque el canal es una extensión de mi vida, o sea, no es lo más importante.
Así es. Y Belencita, ya que nos tenemos que ir, el nombre del canal, por favor, para que la banda se ponga a ver todos los testimonios. ¿Cuántos tienes en el canal?
En el canal hay 600,000+ seguidores.
¿Pero cuántos testimonios?
Unos 1,000 testimonios. Unos 1,000.
¿Cuántos?
Testimonios. Unos 1,000.
1,000 testimonios. Mucho, otra vez, ¿verdad? el nombre del canal.
El Rosario de la... Es verdad, es que no hago nada de marketing. El Rosario de las 11 p.m.
El Rosario de las Once. Mi reina, un abrazo enorme. Se nos acabó el tiempo, pero qué belleza de testimonio. Un abrazo, corazón. Dios te bendiga harto. Con todo el amor del mundo mundial. Gente buena, por favor, siga a este canal, Rosario de las 11 p.m. Y por favor, quédese con nosotros en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial, EWTN. Luego le voy a volver a invitar a nuestra querida Belén para que siga contando su testimonio. Y usted por lo pronto aquí quédese, no se me vaya para ningún otro lado. Yo soy Marce Palos, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Que tenga una excelente, excelente semana. Dios me los bendiga hartamente. Bye, bye.